Romy, ¿me escuchas?
Maldito cable este, chico. Qué joder.
Dale, vamos adelante, espérate. Estamos al aire, estamos a la idea. Vamos.
A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
Ya estamos aquí otra vez con el mapa deportivo. Aquí estamos con William Torres. Ya mismito están los muchachos por ahí, Néstor Rivera. Y estamos esperando, ¿verdad? A ver si nos podemos conectar con Papo Rosado, que fue pronto en todo su haber, jugador, dirigente, etcétera, etcétera, para hacer un análisis exhaustivo y curioso de esta serie mundial en donde el equipo de Texas, tras 63 años, si no me equivoco, logran su primer campeonato en las grandes ligas. Este equipo hace 63 años se mudó de Washington, eran los Senadores de Washington, se mudaron para Texas y ahora a 63 años aproximadamente se convierten en los nuevos campeones mundiales de las grandes ligas. Tras darle pasta y queso al equipo de Arizona, que lo intentó hacer muy bien, no tiene nada que envidiarle a ningún equipo, ya que ni siquiera se esperaba que ellos pudieran haber llegado a esa etapa. Estamos hablando de equipos como Atlanta, equipos como los Dodgers, que ganaron sobre 100 juegos y se fueron con los panchos en el camino. Ajá, William, dígame usted.
Ya está Néstor por ahí.
Néstor, le estaba hablando aquí que la sorprendente victoria de Texas, a pesar de todo, de que llegaron a estar 51 de favoritos, pero la verdad es que habían equipos que sobre el papel pues lucían mucho más fuerte que Arizona, por supuesto, y que el mismo Texas. Estamos hablando de equipos, por ejemplo, en la Liga Nacional, y tú, a ver si tú coincides conmigo, como el equipo de Atlanta, que ganaron, fueron los máximos ganadores de juego en la Grandes Ligas. Después tuvo el equipo de los Dodgers y el equipo de Filadelfia, que estuvo con casi 100 victorias también, y esos equipos pues se quedaron en la carretera. De hecho, Arizona se fue al Tommy Dame en muerte súbita en un séptimo juego con el equipo de Filadelfia. Y se la puso difícil a Texas, aunque solamente pudo ganar un partido, pero Texas tuvo que sudar la gota gorda, como dicen por ahí, y no hay duda de que su dirigente Bruce Bochy, la experiencia que ha tenido de estar en sobre cuatro series mundiales, o sea, por lo menos de haber ganado cuatro series mundiales, y estar más de eso en partidos de serie mundial, pues yo creo que esa fue la diferencia. Bruce Bochy, por lo que pude ver, como que no le da mucha oportunidad a los pitchers de coger mucho palo. No sé si lo viste igual que yo.
Bueno, rapidito, buenas noches, Romy, buenas noches, Willy, y buenas noches a todos los amigos que nos escuchan a través de Mambo Deportivo.
Y llegó Papo. Y llegó Papo Rosado, está por ahí.
Y buenas noches a Papo.
Buenas noches, muchachos. Bueno. Oye, en esta ocasión estoy más cerca. La última vez estaba en Fort Lauderdale, Florida. Ahora estoy en Carolina, así que estamos más cerca y no creo que haya muchos problemas. Qué bueno hablar con ustedes.
Perfecto, perfecto. Bueno, pues mi comentario va simplemente, pues estoy de acuerdo contigo, Romy, y adicional a eso, pues Texas también, pues, superó equipos, por ejemplo, Tampa Bay, aparte de que aunque no ganó la división, pero estuvo en una lucha bastante cerrada con los Orioles de Baltimore, también pues precisamente sacó de carrera a los Orioles y cerró eliminando a los campeones en ese momento, los Astros de Houston. el camino de Arizona fue bastante más difícil, empezando por Milwaukee, los Dodgers, los Phillies y eliminando a Texas. Pero en términos generales, aunque eran dos equipos que yo creo que ni el más optimista esperaba que estuvieran en esa serie, pues la cuestión es que las apuestas iban a estar altamente fuertes, los dividendos, como quien dice, pero la cuestión es que la sorpresa iba a ser que si el equipo de Arizona lograba pasar ese obstáculo de Texas. Pero en términos generales, pues nosotros esperábamos, por lo menos yo esperaba, que la serie se extendiera un poquito más, por lo menos hubiéramos llegado a un sexto o quizá un séptimo, porque tú pensabas que con la lesión de Adolis García, de Max Scherzer, pues la cosa se le iba a balancear a Arizona, pero no fue así. Se las arreglaron en ese quinto partido, luego de que Zach Gallen había hecho un trabajo espectacular por Arizona. Texas se las arregló y explotó el relevo tejano. Así que básicamente pues fue una serie pues que, aunque eran dos equipos que no estaban favorecidos, pero no dejó de ser una serie interesante.
Fíjate, algo que voy a decir para que Papo me añada a lo que voy a decir es que el primer juego de la Serie Mundial de este año entre Arizona y Texas, según las estadísticas, fue el juego de Serie Mundial con menos televidentes en la historia. De verdad que, chicos, yo no entiendo a la gente, porque tú no vas a tener siempre a Boston, no vas a tener siempre a los Yankees, no vas a tener siempre a los Dodgers. O sea, tenemos que darle oportunidad a los otros equipos, a los otros mercados. Y Texas, vamos a ser sinceros. Texas es un mercado que ha crecido tanto como el mercado de Nueva York y California. O yo me equivoco, no sé cómo Papo lo ve desde ese punto de vista.
Bueno, Romy, hay muchas razones para que la audiencia baje un poco. Una, personalmente, yo, todos los juegos de la Serie Mundial fueron a las 8 de la noche. Antes tú tenías juegos a la 1, a las 2, dependiendo los equipos. Anyway, yo sé que los dos equipos son de Texas, de esa área, Arizona, están un poquito arriba. Pero muchos juegos a las 8 de la noche. Y durante la semana, mucha gente está cansado, y en adición, pues no eran dos equipos de tradición, como ustedes, todo uno sabe. Y yo voy a mencionar algo adicional a lo que estaba mencionando este muchacho antes que yo. Una de las razones de que los equipos no vayan a ser los mismos todos los años es por la cantidad de juegos que tienen que jugar ahora en series finales. Ahora hay más equipos de wild card y por ende pues los equipos tienen que trabajar mucho más, y tal vez tú tienes un equipo de veterano, a lo mejor se te van a cansar más rápido, porque el béisbol no es como el fútbol, ni el baloncesto, ni el soccer, que juegan tantos juegos a la semana. El béisbol se juega todos los días y se viaja mucho. O sea, tú terminaste de jugar hoy en Nueva York, te montas en un avión para tener que ir a Florida para el otro día jugar. No es fácil. No buscando la excusa a los equipos, pero esa es una de las razones básicas donde van a haber equipos que normalmente no los vería. En este caso, pues, Texas y Arizona, que me alegro, como dice Romy, yo me alegro que sean equipos nuevos para que ese mercado siga floreciendo y vaya mejorando el béisbol. Pero nuevamente sigo insistiendo en que hay unas cosas que deben cambiarlas en el béisbol para que sea más atractivo, que vuelva a ser atractivo a lo que era, a como era antes. y por lo menos, vuelvo y lo repito, en la última conversación que tuvimos nosotros, por lo menos en esta ocasión no hubieron tantos ponches, pero cuando tú tienes series mundiales donde los equipos se ponchan 200 veces, eso no es bueno.
Ah, no, no, aquí lo que percibí y lo que vi durante toda la temporada es que seguimos con problemas con la regla esa de que el lanzador solamente puede virarse dos veces para primera base, y jugadores como Ketel Marte, Carroll, en ese aspecto el equipo de Arizona tuvo esa ventaja porque en determinado momento robaron muchas bases, pero oye, milagrosamente los lanzadores de Texas se las arreglaron para que esas carreras que llegaban a segunda y tercera base a base de robo de base, porque los lanzadores no pueden virarse más de dos veces, tienen esa ventaja tremenda que pueden casi despegarse hasta mitad de carrera, y el casi básicamente está inútil.
No, y en adición con los catchers sentados, lo que le falta es ponerle una silla para que se sienten los catchers ahí detrás.
O un banquito.
Sí, ¿no? Sí, porque ¿qué le falta? Tú sabes, hay un sinnúmero de cosas que están sucediendo en el béisbol que yo espero que la analicen y empiecen a darle unos cambios, porque vuelvo y repito, lo que no está roto no se arregla. El béisbol siempre ha sido exitoso. De hecho, una de las cosas que varias cosas que han hecho los equipos de Grandes Ligas es una, han acercado más la vela para que haya más jonrones. Los parques están en muchas mejores condiciones, los terrenos, la mayoría de los parques ahora son cerrados, el viento no afecta, a menos que juegue en Chicago, que ahí le conviene. La madera es mejor, las bolas están mejor preparadas. Ellos dicen que la bola no sale. Oye, si tú miras, Romy, el Irán Bison antes era 410 por el center field y 385 por los power alley, y ahora 369. Oye, pues van a dar más jonrones, seguro que sí.
Ah, no, no, en ese aspecto tú tienes toda la razón. Pero tú sabes, quitarle la esencia del béisbol, de que el lanzador si le da la gana de virarse. Oye, yo me acuerdo en una serie mundial con los Yankees, creo que fue Roger Clemens, se viró para primera como 10 veces hasta que sacó al tipo, brother. Siguió tirando hasta que sacó al tipo. No me acuerdo contra qué equipo fue que jugaron, pero me acuerdo que estaba lanzando Roger Clemens y fue el juego donde alguien batió, partió el bate y Clemen cogió el bate y le tiró con el bate para primera base. ¿Tú te acuerdas de eso?
Eso fue, no fue con los Mets.
Pues algo así, o sea.
El catcher de los Mets, que partió el bate y él le tiró con el bate. ¿Cómo que se llama?
Ah, sí, es Piazza, es verdad, Piazza, es cierto.
Mike Piazza.
Pues, en ese mismo juego hubo un bateador que dio un hit y Clemens se viró para primera como 10 veces, lo tengo en la mente, tú sabes, se viró como 10 veces hasta que sacó al tipo, ¿sabes? Le estás quitando una herramienta al lanzador para que se defienda y defienda a su equipo y mantenga los juegos más llamativos, porque oye, a pesar de que a la gente le gustan los jonrones, a la gente no le gustan juegos 10 a 1 ni 12 a 3. A la gente le gustan los juegos más cerrados, 3-2, 4-3. ¿Qué sé yo? ¿Qué pienso yo? No sé si tú crees.
Sí, no, mira, una de las cosas que yo siempre, que yo miro, tú sabes, en los juegos es, ok, yo tengo esa regla. Yo me voy a virar dos veces, yo por lo menos, yo. Y con los veteranos que yo jugué, yo creo que yo me pondría de acuerdo con mi pitcher, y una vez que él se vire dos veces, el próximo picheo, uno o dos, yo pido pichao, y me tira, los catchers no piden pichao. Si tú sabes que va a correr en el siguiente o el siguiente lanzamiento, pide pichao, a lo mejor tengo más chance. No, se quedan sentados en el piso, y el tipo se va, pues tú no vas a, porque está cogiendo no solamente cinco, está cogiendo seis, hasta seis pasos y medio de ventaja. Más si tú tienes un lanzador que es lento hacia el plato, peor todavía. Pero
claro, porque no sabe que no se van a virar.
Por eso mismo, porque no, ella, los corredores saben que una vez que tiró dos veces, ya están brincando. Y yo digo, pero vírate, o pide un pichao, porque ya tú sabes que va a correr. Y si tú le pones, si tú haces eso y pones un pitch out, aunque él no corra, ya él piensa, espérate, no puedo hacer lo que era porque este ya va, ya pidió uno y eso no cuenta. O sea, no es como los movimientos hacia las bases. Ahora yo está después de, porque nosotros llegamos a pedir, yo llegué a pedir pitch out dos y tres veces sabiendo que tenía a un Ricky Henderson corriendo, y sabía que esos tipos iban a correr tarde o temprano, así que pedía pitch out. Pero esto no, hoy en día a Garile del Oriente.
Oye, papo, y tampoco, oye, yo no vi, ¿ustedes vieron en la Serie Mundial algún catcher tirar la primera para ayudar al pitcher, para que se pegara el corredor? Yo no vi a ninguno tirar la primera. ¿Ustedes vieron a alguien tirando primero? Yo no vi a ninguno.
Es que en la temporada regular básicamente eso no se vio casi ya, no se ve, se vio muy poco, por lo menos dentro de los juegos que yo, que los que pude ver, pues, hubo poco, y creo que hubo pocos receptores que se arriesgaban. ¿Y tú sabes quién era uno de los que se arriesgaba mucho? Francisco Álvarez, el de los Mets, era uno de los más que se arriesgaba, pero fuera de ahí, que yo recuerde, yo creo que ni en esta serie, yo creo que en ninguna, yo no recuerdo a nadie, ningún receptor virarse para primera.
Oye, papo, eso me hace pensar, ¿verdad? Me hace pensar que, oye, ¿cuál sería la prioridad de un escucha cuando va a reclutar a un catcher? Para mí debería ser el brazo, pero estoy viendo, brother, que estos catchers están todos estucados, o sea, ninguno tira primera porque están...
No, fíjate, mira, da la casualidad que antes que tú me llamaras yo estaba hablando con varios de los muchachos. Ahora mismo que yo acabo de regresar de Fort Lauderdale y viendo los juegos de escuela superior, para mí hay varias cosas que yo haría. Una, pero yo enseñaría a mis catchers a cachar normal, regular, para que ellos aprendan qué bueno hacen y qué malo hacen. Y enseñarlos realmente a que en el transcurso del juego, como yo he hecho en muchas ocasiones con mi equipo, yo le digo a mi cacha, tira, lo pongo a tirar para que él practique. Pero ahora mismo, viendo los juegos de escuela superior allá, los tres cachas que tiene el equipo de la escuela superior, donde está mi nieto, los tres son latinos, tres cubanos. Los muchachos tienen buen físico, tienen buen brazo, pero ya desde la edad de los 15 años, 16 años, tú estás cachando con una rodilla en el piso, pues tú nunca vas a aprender a cachar.
Uh-huh.
Está siendo vago. Para mí, yo primero trabajaría contigo, hasta cuando si tú vas a colegio, a primera división, whatever, o te firman profesional y allá te quieren poner de rodilla en el piso, ahí es problema porque te están pagando. Pero mientras tú estés aquí, en escuela superior, en estos equipos de Puerto Rico, vamos a enseñarte la forma correcta, vamos a enseñarte cómo recibir la bola suave. ¿Para qué tú tienes que estar dando cantazos? Vamos a recibir la bola suave, vamos a movernos correctamente con el pie derecho hacia la bola, ¿entiendes? Que tengamos más balance para tirar. Pero si tú no tienes balance, Romy, si tú no tienes balance detrás del plato, no vas a tirar bien ni a primera, ni vas a tirar bien a segunda. Por eso tú ves muchos catchers, cuando tiran a segunda, no llegan. De piconazo. Todo de piconazo. Y es porque están fuera de balance detrás del plato. Porque los pitchers no tienen un tubo para tirártela ahí, perfecto. Te la tiran bajita, te la tiran arriba, y tú te tienes que mover de acuerdo al lanzamiento. Y eso mismo es lo que hace que tú tengas problemas al tirar, no solamente a segunda, sino a primera, porque es que estás en el piso, y al estar en el piso no tienes tanta fuerza. Son muy pocos los catchers que yo he visto a través de los años. Un Benito Santiago, que tenía mucha fuerza en el brazo a pesar de que estaba en el piso, un Tony Peña, a pesar de que estaba en el piso, un Sandy Alomán. Yo no era ese tipo, yo era catcher y a mí me sentí incómodo estando en el piso. Yo tenía que tener mis dos pies en el aire, bien bien firmado, para poder tirar. Así que esas son varias cosas que se ven.
Oye, y en esta serie, Néstor, no sé si tuviste que, por ejemplo, pude notar que la combinación de Corey Seager y Marcus Semien es una combinación espectacular. O sea, cuando llegó Bruce Bochy al equipo de Texas y dijo que él quería una línea central de estrella, señaló a esos dos jugadores y se fueron a buscar dos fiores para meter uno en segunda y uno en el fiore. Y no hay duda que Corey Seager es una superestrella, de hecho el MVP, ya tú sabes que tirándole con los ojos cerrados le dio la bola con la punta del bate y no había nadie en tercera base y por ahí se abrió la puerta, tú sabes. La gente dice que no, pero la suerte existe, además de tu talento, la suerte existe. No sé si Papo coincide con eso.
Bueno, yo te diría algo. Corey Seager desde que estaba en los Dodgers siempre demostró que era tremendo jugador. Tremendo fiore, tiene unas manos exquisitas, no se desespera, tiene buen brazo, tiene que tira súper fuerte a primera base cuando lo tiene que hacer. El mejor movimiento que pasó fue Simeon, que salió al estar en Oakland era fiore, pero ahí tenía problemas. Al estar en segunda, al tener el brazo fuerte, pues ya él no se desespera. Y ese cambio es lo que ha hecho que este muchacho se convierta en una superestrella, porque en adición a ser una buena segunda base, el tipo es tremendo bateador, corre muy bien, tiene baseball sense, y esa combinación de esos dos ahí, no, yo creo que en Grandes Ligas, son pocos los equipos de Grandes Ligas que tienen esos dos grandes jugadores en esas posiciones.
Así es, y aparte de dos cosas, uno, Texas, viendo ese potencial que demuestra Corey Seager, no se iba a arriesgar a firmar un megacontrato para tenerlo, y Corey Seager demostró que lo que vale el dinero que se invirtió, porque aparte de eso tiene un range de cobertura muy, muy bueno, bastante bueno, porque de verdad hizo una jugada que de verdad son bien destacables. En el caso de Marcus Semien, no todos saben que él vino de esa escuadra de Oakland que hubo hace un par de añitos atrás, que estaba él, estaba Matt Olson, estaba Donaldson, que era un equipazo. Después empezaron a hacer los cambios. Simeon fue un año a Toronto, lo cambian, entonces hacen un cambio a Texas, y ahí en Texas pues se demostró su capacidad, no solo en la segunda base, sino en su capacidad de bateo, porque Simeon demostró que el bateo siempre había estado ahí. Es una línea de fiore y segunda que, aparte de que son a la defensiva excelentemente buenos, pues demuestran que tienen bateo. Yo creo que ahora mismo, yo creo que son la combinación de fiore y segunda que tienen esas herramientas bien determinada, y yo creo que sin temor a equivocarme, creo que son la mejor combinación de fiore y segunda, por lo menos en este año, en las Grandes Ligas, y me puedo equivocar.
No, yo te voy a añadir algo y te voy a explicar el porqué. Fíjate que Corey Seager viene de jugar en Los Ángeles.
Uh-huh.
y en Los Ángeles, en el Dodger Stadium, no es fácil batear los jonrones. No es fácil. Simeon venía de Oakland, que en Oakland es más difícil todavía dar jonrones.
Así es.
Son parques difícil para batear. O sea, podían darle bien a la bola y eran out. Ahora bien, al ellos caer en el parque de Texas, que es un parque para batear, y más esa sección donde ellos están, en esa sección, con el bate que ellos tienen, la fuerza que tienen, ahí es que tú estás viendo la diferencia. 300, 30 jonrones, 100 empujadas, lo hacen todo. Hablaste de Olson. Mira lo que ha hecho ese muchacho al salir de Oakland y caer en Atlanta. Míralo cómo ha destruido. Porque Atlanta ahora, y Atlanta siempre ha sido un parque de bateo, desde el viejo parque de Han Aaron, ahí siempre se ha bateado, la bola corre. Y ahí en ese parque, mira todo lo que batean. Esas son cosas que a veces no sé por qué algunos gerentes no se fijan. Ve acá, si yo saco este tipo de aquí y lo pongo en este sitio, este tipo me va a aumentar por lo menos 20 puntos más en su promedio y me va a dar 5 o 6 jonrones más. Y si está dando 20, quiere decir que me va a dar 30. Y si está bateando 280, me va a batear 300. ¿Entiendes? Y los parques también influyen mucho en la productividad de los equipos y de los jugadores.
Estamos de acuerdo en eso.
Ah, no, claro que sí. Lo que nosotros nos preguntamos entonces es, ¿cómo es posible que si tú tienes una combinación de gerente y dirigente en Texas que han sido exitosos este año, o sea, que tiraron por la borda todo lo que le pasó a los Mets, todo lo que pasó a los Yankees, básicamente los mismos Dodgers, las inversiones que hicieron de contratos grandes, especialmente Mets y Yankees, que terminaron saliendo de casi todos los peloteros como Scherzer y Verlander, y entonces pues tienes al equipo de Texas que fue exitoso en lo que hizo igual que ellos, pues entonces aquí lo que me hace pensar es que el gerente general de los Mets y el de los Yankees son dos porquerías, no saben lo que están haciendo, no analizan el parque y qué tipo de jugador yo tengo que llevar al parque, porque la verdad es que todo eso que subieron los Yankees de Liga Menor, entre todos ellos no hacen uno.
Yo te digo una cosa, yo por lo menos, el equipo de los Mets, una vez que ellos firmaron a Scherzer y a Verlander, yo dije, wow, ¿en qué estás pensando, caballo? Eso es un riesgo bien grande porque tú no estás firmando a un tipo que tiene 30 años, vamos a decirlo así. Está firmando a tipos que tienen 40 años. O sea, ¿qué físico de ellos? ¿Hasta dónde? Y ahí está. Lo demostraron que si esos dos tipos por lo menos hubieran aguantado un año más sin lesionarse, los Mets hubieran entrado porque los dos son excelentes lanzadores. Pero cuando tú desde la arrancada pierdes a además de Scherzer y este, a Quintana, o sea, tú perdiste tres caballos, pues no vas para ningún lado, porque ¿dónde tú vas a conseguir ese reemplazo? Pero lo peor de todo era que fue una inversión de casi 100 millones de dólares. Ya no puedes invertir en nadie más, así que tiene que pasar lo que pasó. Los Mets tuvieron que correr hasta donde llegaron, porque no podían invertir a nadie más. Pero imagínate.
Bueno, y le costó el cuello al dirigente, porque el dirigente no puede hacer milagro, pues a mi modo, tú sabes.
No. Tú sabes... Es difícil para un dirigente cuando... recuerda que todo el mundo dice, no, que el dirigente... Oye, a ti te están poniendo el equipo ahí. Ahora, tú tienes que saber mover la ficha. Pero si cada vez que tú vas a mover una ficha, se le rompe un pedazo y tiene que estar un mes fuera, un mes y medio fuera, más lo que recupera, y entonces es otro. Entonces, en vez de uno, tienes dos, y en vez de dos, tienes tres, y en vez de tres, tienes cuatro. Oye, ¿qué fue lo que también le pasó a los Yankees? Los Yankees no solamente... se lesionaron los pitchers, sino que se le lesionaron todos los jugadores estrella de ellos. El equipo de los Yankees, los últimos meses, tú decías, ¿y quiénes son esos jugadores? ¿De dónde salieron? Salieron del equipo Triple A. ¿Tú no vas a ganar así, en esa sesión, con esos equipos que estaban ahí? No, señor, está mal.
No, te voy a decir una cosa, muchos hicieron que terminaron con récord, por lo menos más victorias que derrotas, pero la verdad que los jugadores que subieron y los Yankees tienen un grave problema en la receptoría, porque los tres mondongos que tuvieron durante el año, entre los tres tú no haces medio jugador, ¿sabes? Ellos necesitan, de verdad que necesitan una línea central completa, mano. Los Yankees están gravísimos, yo no sé qué van a hacer, pero de verdad que no le puedes echar la culpa a Aaron Boone. Si le das un equipo mediocre, no puede ser milagro con un equipo mediocre tampoco, ¿sabes? No le estoy tirando la toalla.
No es que sea mediocre, es que tú tienes un equipo que están lesionados, tú no puedes hacer nada, ¿te entiendes? Entonces tienes que subir un sinnúmero de muchachos sin experiencia a ese, bueno, son los jugadores de experiencia, de caballo, y van a Nueva York y le tiemblan las rodillas, porque tú sabes que Nueva York es Nueva York, ¿entiendes? Y pues eso es una presión adicional para esos jugadores jóvenes. Y algunos de ellos hicieron bastante buen trabajo, pero ya el daño estaba hecho.
Y yo entiendo también que en el caso de los Mets también hubo jugadores de la finca pues que hicieron buen trabajo. Lo que pasa es que en el caso de ambos equipos pues van a tener que buscar la manera de hacer una combinación entre jugadores pues con experiencia y estos jugadores nuevos desarrollarlo, por ejemplo, como mencionamos, Francisco Álvarez, que ya demostró que el bateo lo tiene. Vamos a desarrollarle ahora sus destrezas de receptor, que yo no sé, no, creo que Papo no estaba cuando mencioné esto. Lo comenté con Romy, de que al equipo de los Mets le serviría un backup catcher con experiencia, y le tiré un nombre al azar que sería Martín Machete Maldonado. Me parece que un receptor como Machete con experiencia podría pulir a un receptor como Francisco Álvarez y completarle las destrezas que le falta adquirir a este chamaco, porque de verdad tiene potencial. Tiene mucho potencial.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no sé si Machete haría el movimiento de irse de Houston, porque yo creo que Houston está pensando fuertemente.
Es lo mismo.
En otras cosas. Pero sí, este muchacho necesita coger un poquito de experiencia. Es más, yo ahora mismo diría más. Yo diría que Francisco Álvarez yo lo enviaré a una liga invernal con un instructor de catcher de ellos mismos para que trabaje con él y él pueda trabajar un mes y medio adicional en cuanto a cómo llevar el juego, cómo ser positivo detrás del plato. El bateo de él, pues, él es un tipo que hace swing para dar jonrones. Puede mejorarlo también, pero sí, necesitaría para mí un poquito, como te dije en el pasado, pues jugadores jóvenes como era yo, como otros, Posada, que pues llegábamos a Puerto Rico, entonces tú te encontrabas con estos receptores de grandes ligas veteranos, Eliseo Rodríguez, Edro Henry, Héctor Valle, Luis Isaac. Entonces tú te ponías a mirarlo y a veces te sentabas cerca para escucharlos hablar, porque ellos hablan con los lanzadores, y entonces así tú aprendías de ellos, no necesariamente que ellos trabajaran contigo, pero tú al escucharlo y verlo, y tú dices, okay, yo voy a hacer esto, y voy a trabajar en esto, y me va a mejorar. Pero en el caso de hoy en día, que los equipos tienen 80,000 coaches, pues déjame coger este coach, que era catcher en tal sitio, mira, vete con este fulano, te voy a pagar porque esté un mes y pico en Puerto Rico, en Santo Domingo, en Venezuela, whatever, y trabajas con él. Y entonces cuando él venga, cuando regrese, ya él tiene otra mentalidad porque se ha mantenido trabajando. Y yo creo que esa es parte importante del béisbol, que debe surgir en el béisbol de hoy en día.
Mire, y le voy a tirar la última. Yo me paso metido en Instagram viendo los comentarios de los fanpage de diferentes equipos y diferentes ligas. Oye, ¿y se cree que va a haber un boom en estas próximas conversaciones de invierno? ¿Que va a haber un boom bien grande de contratación de jugadores japoneses y coreanos en las grandes ligas? Y te voy a explicar por qué rapidito. Porque lo que dicen es que ya están cansados de que los peloteros latinos los arresten por abuso de mujeres, niños y ancianos, por violación, por violencia, etcétera, etcétera, y que estos tipos van a buscar peloteros que tengan disciplina como los coreanos y los japoneses. ¿Escuchaste algo de eso, Papo?
Bueno, mira, después tú sabes que yo tengo una relación muy buena con Carlos Ponce, que tiene tiene su programa allá en Japón, ¿sí? Hay unas cosas que están subiendo por ahí, pero hay una crítica que yo no quiero que los amigos, hermanos míos dominicanos se sientan mal, pero desafortunadamente estos muchachos que filman en Santo Domingo, que van a las llamadas academias, que están 3-4 años en esas academias de Santo Domingo, Oye, esos muchachos no cogen ni una clase de matemática, ni de inglés, ni de español, ni de cómo comportarte. Y tú has podido ver que muchos de ellos salen de esas academias y cuando llegan a Estados Unidos no hablan inglés. Porque no tienen control de ese jugador. No solamente de los dominicanos, porque recuerda que ellos envían allí a los venezolanos, los cubanos, los nicaragüenses, todos los que son de República, van a esos programas. Pero ¿por qué tú tienes que estar todo el día en programas de béisbol? Dale 4 horas de estudio. Cuando tú tienes una persona que tiene un poquito más de preparación, digo, no es que sea perfecto, porque aquí hay un montón de locos, no hay duda de eso, y han estudiado. Pero se entiende que la probabilidad de que él cometa menos errores de esa forma es menor. Pero, y aquí, pues, a pesar de que las escuelas, aquí no tenemos hasta ahora, no hemos tenido ese problema, pero siempre aparece su muchacho que se desvía, se descarrila y pues, vamos a ver.
Mira, rapidito digo esto, lo firman jóvenes, no les dan la preparación académica como tú dices, que en eso estamos de acuerdo. Y en algunos casos, esas academias que no los preparan, a algunos de ellos los explotan desde temprano, les prometen villas y castillas y el chamaco se duerme, se ilusiona y el que llega pues se vuelve loco y el que no llega se frustra.
Sí, desafortunadamente. Pues, como te dije, yo he tenido la oportunidad de estar allá. Tengo muchos hermanos dominicanos, muchos amigos, y lo hemos comentado, porque son de la vieja escuela. Y entonces ellos dicen, pero las organizaciones tienen unos programas extraordinarios. Y lo que vas a encontrar allí es, tú dices, wow, este es grande el día. Bien, buena comida, se duermen. Las facilidades, todo es Grandes Ligas ahora, porque no hay programa académico para esos muchachos cuando tú los estás sacando ni de escuela superior, porque esos muchachos ya a los 15 años están firmando y los tienen allá, ¿entiendes? Porque no hay un control diferente aquí, que aquí tenemos que firmar por un draft. Que mucha gente critica eso y yo digo, es bueno, porque antes firmaban a muchos muchachos de 15 años, Orlando Isales fue uno, Jorge Lebrón firmó a los 15 años, esos muchachos no habían terminado su escuela y suerte que no se dañaron en el camino, pero para mí, si hubieran terminado su cuarto año, hubieran tenido un poquito más de experiencia, tal vez hubieran sido mejores jugadores. Y eso desafortunadamente pasa en República Dominicana.
Caramba, Papo, ya se nos acabó el tiempo porque tenemos pendiente a otra persona. Gracias por estar con nosotros y nada, más adelante te vamos a seguir teniendo para que nos hables de lo que tú tienes en Calle.
Dame una oportunidad antes de irme para anunciar algo. El día 17 de noviembre se va a celebrar aquí en el área de Carolina, en la cumbre sobre la vida y nutriendo a Puerto Rico. A las 12 del día en la UNE de Carolina. Esto es un experimento donde nosotros vamos a estar unos cuantos jugadores Grandes Ligas. Tengo invitado allí a Jesús Hernández, a Nolly Ruiz, a Johnny Ramos, el Van Hegel, para ir a darle una charla a las personas de cómo fue que nosotros siendo jóvenes atleta, cuál fue el sistema de nutrición que nosotros llevamos en nuestras carreras para tener una carrera larga y sin muchos problemas. Y creo que es una parte muy bonita que se va a estar dando allí. Las personas tienen que, si quieren ir, tienen que entrar a la página, darle a like a Nutriendo, la página Nutriendo, y ahí se les informa quiénes son si tienen oportunidad de entrar y escuchar. Van a ver otros profesionales de diferentes campos hablando, pero nosotros los peloteros siempre vamos a decir algo, bueno o malo, pero lo vamos a decir.
Ah, pues chévere, ¿eso es qué día? El 17 de noviembre.
El 17 de noviembre, luego yo te enviaré información para que le siga informando a la gente y tal vez podamos hacer un programa desde allí.
Ah, pues chévere que ya, seguro que ya. Pues, papo, gracias por estar con nosotros y vamos a irnos gozando el deporte y el béisbol. Ya tú sabes que eso es el deporte número uno en Puerto Rico. Digan lo que digan, papá. Digan lo
gracias,
que digan.
Gracias, buenas noches.
Gracias, papo.
Gracias. Mira, vamos a hacer una pausa, Néstor, a ver si podemos conseguir al compañero Eduardo Arufat, ex baloncelista, a ver si nos habla un poquito del NBA, que está caliente, y queremos felicitar a Adriana Díaz por esa medalla de oro en los Panamericanos en tenis de mesa. Ya me invito, veremos, no se vayan, que esto es Mambo Deportivo. Llévatela, Willy.
En Cimas Auto todo es posible, los imposibles se los dejamos a la competencia. Aquí sales montado hoy mismo, seguro que yes. Más de 800 unidades disponibles, pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-493-9035. Dealer de autos usados o nuevos y lo que busca. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Cimas Auto. Llama al Dream Team de Cimas Auto. Te espera. Llama al 787-493-9035. 787-493-9035. Cimas Auto.
Adelante, Romy.
Y seguimos por aquí, seguro que sí, estamos hablando de Adriana Díaz, que nuevamente zumba la cachanga en los Juegos Panamericanos de Santiago, ganando el oro, ¿verdad? En sencillo, entre las damas, así que una felicitación bien grande a esta muchachita de Utuado, Puerto Rico, que desde pequeñita, desde temprana edad, dio señales de que iba a ser una superdotada en su deporte, y nuevamente logra poner a Puerto Rico en grande con ese oro en los Panamericanos. Ah, Néstor.
Así es. Oye, y al final del partido, un gesto de humildad que tuvo ella ayer cuando su oponente eterna, la brasileña Bruna Takahashi, pues al caer derrotada, pues cayó en llanto y Adriana dejó de celebrar y fue a consolarla, y eso es una estampa que ha quedado marcada para la historia, así que eso ha sido algo que se ha resaltado y demuestra la humildad y la sencillez de nuestra Adriana Díaz, que precisamente el día que logró esa meta cumplió 23 años de edad, o sea, todo lo que le falta a Adriana para lograr en el tenis de mesa.
Así mismo es, no sé si ya tenemos a Eduardito por ahí, este amigo Willy.
Sí, ya lo tenemos, adelante, Eduardo.
Ah, pues sí, buenas noches. Mira, tenemos con nosotros, tenemos a Eduardito Arufán, ya tú sabes, tres puntistas del BCN y ahora que está acabando la liga también en los Masters. Saludos, Eduardo, me dicen que los muchachos, cuando te ven a la cancha te están pidiendo nace el nacimiento para ver si de verdad tú tienes la edad que dice.
buenas noches a ti y al público Radio Escucha que siempre sigue tu programa. Gracias, me da un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes.
Chévere, ¿no? Gracias a ti. Mira, estamos hablando de la medalla de Adriana, pero aprovechando, ¿verdad?, tu experiencia en el baloncesto, me permito tirar un comentario de que qué pena que las muchachas se eliminaron, ¿verdad?, del medallero panamericano al perder por dos puntitos con Argentina, equipo que ya se lo habían ganado en una competencia anterior. ¿Qué tú crees que pasó? Pues, la disponibilidad también de jugadores también afecta el núcleo de los jugadores, ¿verdad?
Sí, efectivamente, digo, aunque para todos los países igual, sabemos que este torneo que nos ha avalado por la FIBA, pues no le da el permiso a muchos de los jugadores que están jugando en diferentes clubes, ligas profesionales, y esto pues sabemos que Puerto Rico pues siempre tiene que tratar de llevar su mejor talento, y en este momento que no pudo, pues nos quedamos cortos frente a equipos que honestamente pues nosotros vencemos, porque somos un equipo que estamos mundialistas, entre los mejores del mundo, pero en esta vez pues no se pudo lograr.
Y creo que los varones están ahí en la cuerda floja también, si no me equivoco. Es un equipo que casi nadie conoce, a la mayoría de los jugadores, de los varones.
sí, acabaron de perder ahorita contra Brasil, pero hicieron un buen juego, estuvieron arriba de 7, 8, 9 puntos, pero ya al final del partido, pues Brasil, con sus tiros a distancia, que es peculiar de los brasileños, pues dominaron el partido, hizo por 3 puntos al final, perdió Puerto Rico, ya estaba fuera de las medallas también en varones.
Oye, es cierto, primero de todo, buenas noches, Eduardo. Es cierto, fue en esta ocasión contra el equipo de Brasil, que todo el mundo esperaba que Brasil nos diera pasta y queso con el equipo que teníamos. No, pues fíjate, jugaron súper, súper bien, a diferencia de lo que nos pasó anoche con el equipo de México, que aunque estuvo jugando bien, pues el equipo de Puerto Rico se cayó en el último cuarto. Y yo entiendo que ahí fue que se perdieron las oportunidades, porque si hubiéramos logrado esa victoria contra el equipo de México ayer, yo creo que otra sería la historia. Estuviéramos en la ronda de medallas. Oye, pero comentando rapidito, dentro de esa camada de muchachos jóvenes, de verdad que me sorprende ese joven Jordan Cintrón. Qué bien juega ese muchacho, de verdad. Me gusta su temple, su carácter, y cuando las millas cuentan, él busca distribuir el juego. Si él no capitaliza, pues busca la forma de que sus compañeros capitalicen.
Jordan Cintrón, pues de los jugadores que están ahora mismo ahí, pues yo diría que es uno de los más bagajes que tiene, pues ha estado en la selección anteriormente, y cuando juega en Puerto Rico con los indios de Mayagüez, juega muy bien, un jugador que se mueve mucho, agresivo, lo que decimos un jugador híbrido, que juega varias posiciones, que a los coaches les gusta, porque es un jugador bien completo, y por eso pues se vio ahora que casi todos los equipos llevaron jugadores, ¿verdad? Como decimos, jóvenes que empiecen ya a chocar en este baloncesto centroamericano, panamericano, ¿verdad? Que son de menos envergadura, y ahí es que aprovechan muchos de estos países para llevar a esos jugadores que en un futuro posiblemente pues puedan estar en la selección en un nivel un poquito más alto.
Y esperamos en Dios, ¿verdad? Que sigan surgiendo más jugadores y que otros tengan oportunidades de poder estar en la NBA. Actualmente, ¿cómo van los muchachos de nosotros en la NBA? De los que han podido tener esta oportunidad, ¿cómo tú nos podrías adelantar algo?
Pues mira, actualmente sé que está Strotter, que está con el equipo de Denver, aunque no ha tenido mucha participación, si es los juegos de exhibición. Tenemos yo sé que Alvarado estaba lesionado, que no estaba jugando, que son los jugadores, ¿verdad?, más reconocidos que actualmente pues pertenecen a, como quien dice, a la selección de Puerto Rico, porque Strotter pues estuvo con la selección juvenil y esperamos que en un futuro pues esté en la selección grande, pero ahora mismo pues prácticamente son los jugadores, porque el otro Isaac no sé si está activo, pues yo sé que le había estado lesionado de una rodilla, que son nuestros representantes al momento, pero hasta ahora no han tenido mucha participación.
Oye, una noticia que sorprendió a muchos de buena manera y de mala manera, ¿verdad? La muerte de Bobby Knight, ¿verdad? Que descanse en paz. No podemos estar hablando mal de alguien que no se pueda defender. Pues Bobby Knight se hizo famoso en Puerto Rico en el 79, cuando los panamericanos aquí en Puerto Rico, que alegan, porque yo no lo vi, que se sacó las nalgas al aire por la ventanilla del avión. Y se despidió así de Puerto Rico. Creo que le dio una pescozón guardia antes de hacer eso, y andaba huyendo. Dicen que si hubiera pisado suelo boricua de nuevo, iba a ser arrestado por agresión contra un oficial del orden público. Pero no sé, en algún momento te cruzaste con él, tuviste algún tipo de experiencia jugando contra él, o simplemente lo viste de lejos, como decimos muchos de nosotros.
No, así simplemente lo vi de lejos, y verdad, sabemos las historias. Era un coach muy reconocido en Estados Unidos, ¿verdad? De un carácter bastante fuerte, pero que sabemos que es uno de las grandes leyendas de la NCAA, ¿verdad? De la Universidad de Indiana, y que estuvo al frente de la selección de los Estados Unidos, y sabemos, ¿verdad?, todo el bagaje que verdad que dejó, ¿verdad? Así que de verdad que pésame, ¿verdad?, para su familia. Y sí, cuando vi la noticia también me sorprendió, porque hace tiempo que no se escuchaba nada de él. Pero de verdad, pues sí, sabes las historias de que pasaron en Puerto Rico, las que tú acabas de comentar, pues sí, yo también sé las mismas.
Bueno, hablando de todo un poco, del NBA, de lo que va hasta el momento, ¿cómo te ha sorprendido algún equipo de la NBA? Por ejemplo, tenemos a Boston, que ha arrancado, invicto en 4 salidas. Entonces, pues tenemos a, como siempre, Filadelfia, que está picando. Atlanta, porque hasta el momento está jugando muy bien, y los demás equipos, más o menos casi todos tienen el mismo récord de balanceado de 2-2, 2-3. ¿Qué equipo, además de Boston, verdad, y Filadelfia, que están ahí peleando ese primer lugar en la conferencia del Este, ¿cuál te ha decepcionado de los equipos de esa del Este, hablando del Este? ¿Cuál te ha decepcionado? Bueno, Milwaukee tiene 2-2, que esto está empezando, Boston 4-0. Pero se espera que Milwaukee sea entre los primeros 4, al igual que Filadelfia y Boston. Y no sé cuál podría ser el otro cuarto equipo, quizás Brooklyn, ¿verdad? Tal vez.
Pues mira, como dices tú, esto está comenzando, solamente lleva una semana. Hay muchos equipos que empiezan pues poco a poco, hay algunos equipos que empiezan más lento. Después de todas las novelas que vimos con los cambios de Lillard, los cambios de lo que fue Drew Holiday, que ha sido, yo diría que un cambio positivo para el equipo de Boston, porque el equipo de Boston tenía point guards, pero que no eran unos point guards naturales y que defendieran. Smart sí lo hizo y no era, ¿verdad?, el point guard prototipo que ellos tenían. Pero Boston, pues, con esos cambios ha mejorado mucho. Hay que ver cómo le va a Milwaukee. Yo siempre siento como que una decepción por el equipo de los Knicks de Nueva York, porque es un mercado grande. Y siempre pues como que están en la lucha, pero siempre se quedan. Le hace falta, yo diría, que a lo mejor una pieza de un jugador que sea una superestrella que pueda alar a otros jugadores, para que ese equipo, los Knicks, con la fanaticada que tiene, es uno de los equipos más caros, ¿verdad?, de la NBA, si no es el más caro en valor, pues que esté llegando por lo menos a una final de conferencia. Pero yo diría que los cambios que se hicieron, se hizo un cambio ahora por, como le dicen, Barba Negra, por Harden, que pasa a los Clippers. Mucha gente como que el cambio no... Hay muchos jugadores en la misma posición. Hay que ver cómo anoche jugaron contra los Lakers y perdieron en tiempo extra, pero todavía Harden no está en acción. Pero los otros equipos, como sabemos, Golden State, que Golden State pues juega lo que se llama small ball, jugadores pequeños que tiran mucho a distancia, porque, ¿verdad?, esa es, ¿verdad?, la dinámica de ese equipo. Pues sabemos que siempre van a estar en la contienda por llegar por lo menos a los últimos finalistas de la conferencia. Así que esto está comenzando. Yo sé que la noticia pues era más el jugador alto, Wembanyama, ¿verdad?, que es el jugador que todo el mundo pues sigue, ¿verdad?, porque fue el primer pick y le han dado mucho énfasis, mucha promoción. Vamos a ver cómo se desarrolla durante toda la temporada, que es bastante larga y bastante física.
Y hasta ahora, ¿cómo lo has visto?
A Wembanyama.
Correcto.
Pues mira, lo vi el primer día, que anotó creo que 15 puntos, después lo vi en los otros juegos. Yo, a lo mejor la gente esperaba que él, como había dominado, ¿verdad?, donde había jugado en las ligas, es un jugador pues sumamente joven, le falta mucho por mejorar. Todo el mundo pues siempre hace mucho énfasis en lo que es su físico, porque se ve que es un jugador sumamente, ¿verdad?, delgado. Y en la NBA pues sabemos que se juega físico, aunque los árbitros pues ya no es como la FIBA, que se permite más golpes. Pero en sí pues yo diría que hay que darle tiempo, además de que es un equipo que va en reestructuración, tiene muchos jugadores jóvenes con mucho talento dentro del equipo, pero él se ha visto bastante bien. A lo mejor la gente, pues, los que decimos que son coaches de sala, ¿verdad?, o de los bleachers, pues a veces hacen pues comentarios como negativos, pero yo entiendo que hay que darle el tiempo para que se desarrolle y vaya pues viendo, como dicen en el baloncesto, welcome to NBA, para el recibimiento. Pues sé que cuando tú eres el número uno, pues vas a tener un poquito más de presión, y eso pues los jugadores pues te lo van a hacer saber.
Mire, y hablando de todo un poco, tenemos a Dallas, que ha arrancado durísimo, tienen 4-0, Golden State tiene 4-1, al igual que Denver, que ya tú sabes que Denver repite el equipo básicamente completo. Nueva Orleans tiene 3-1, 3-2 los Lakers, los Clippers tienen 3-2, igual que Oklahoma, San Antonio, Minnesota, Phoenix están en 2-2. O sea que están todos ahí aglomerados bien cerca. Hay que ver esos cambios recientes que hicieron, cuáles explotan favorablemente y cuáles son un desastre. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo le van a Harden en su nuevo equipo y a Kevin Durant, cómo le van los planes a Golden State por allá, tú sabes. Y Dallas, pues, Dallas siempre ha sido contendor y siempre en algún momento de la temporada como que se caen. Vamos a ver cómo les va este año.
Sí, correcto. Hay que ver, ¿verdad?, cómo se desarrolla.
Eso es nada, ya nos están avisando que se nos está acabando el tiempo. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Y dime rapidito, en segundo, los próximos pasos tuyos con la Liga Master. ¿Dónde van a estar jugando y para dónde se van?
Pues mira, después de haber ganado el campeonato mundial allá en Argentina en la categoría 55, ya yo tengo 60, subo de categoría, ya podía jugarlo, pero ahora yo voy a estar la semana que viene, parto hacia Colombia, hacia Medellín, un torneo invitacional en la categoría de 55, pero voy a ayudar a los de 60 que van con unos veteranos ahí, como Eugenio Borrero, va Pablito Licea, van dos o tres jugadores que ya rondan más de 60 años, pues voy a estar también dándole la mano cada vez que pueda, porque no me gusta jugar dos categorías. Y luego estar en Tampa en febrero y en abril, si Dios quiere, pues el Panamericano en Yucatán, Mérida, que va a ser en abril del 12 al 21 de abril. Así que tenemos taller por ahí los Masters. Actualmente estoy jugando el torneo Master local aquí con el equipo de Gurabo, estoy invicto. Y ahí que me están pidiendo el, como dices tú, la licencia para chequear la edad.
El atenacimiento, porque...
El atenacimiento.
Me dicen que están muy, me dicen que están demasiado dulces de Tripulandia, poniéndolo el cherry al Sunday.
Sí, tengo a Gary Williams de pareja, que corre también
mucho, muchacho.
La
gente. No, muchacho, Juan
Alberto. Pero esa puntería que está ahí, porque eso no ha cambiado desde que lo conozco.
Todavía bueno, estamos haciendo ruido.
Y yo creo que tú pesas, ¿cuánto pesas más ahora? ¿Una libra más que antes?
Ahora peso como 15 libras menos que cuando jugaba. Ahora estoy más flaco, como está jugando, ya uno no come como antes, ya uno entrando en edad va perdiendo masa muscular. Pues ahora tengo 15 libras menos, que cuando uno prende las turbinas, pues va por ahí mucho más rápido. Pero esa es la ventaja, yo diría, de nosotros, de los másteres, los que puedan ver la bendición de Dios, que nos da, ¿verdad?, la salud para poder hacer tanto lo que nos apasiona a esta edad de 60 años o más, pues hay que ser dichoso. Y si podemos correr la cancha y no tenemos lesiones, pues hay que estar bendecido. Gracias a Papito Dios. El movimiento Master, pues, va viento en popa. Cheo los otros días dijo que hay 18 equipos ya que quieren ir a México. Parece que esto se está activando mucho más. Hay como 10 equipos de mujeres femenino, así que el movimiento Master va hacia adelante.
Ah, pues qué chévere. Mucho éxito, Eduardo, y nada, te seguimos esperando aquí cada vez que pueda. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Bueno, chévere, Néstor, se nos acabó el mambo, mi gente, Dios me lo bendiga. Vamos a seguir zumbando la cachanga y tirando piedras al río a ver si salpica el agua y nos seguimos gozando esta bayolla. Gracias, William. Gracias, Néstor, lo estoy en su casa, Dios los bendiga. Sayonara, baby.
Buenas noches.
Y el televisor no para de presentar. canales, en toditos los canales al mal tiempo buena cara. Eso es que ya los prepara para gastar lo que ahorraron. Si los pagos se atrasaron y el gasto continuo aumenta, y usted no se ha dado cuenta, las navidades llegaron.
Navidades de ahora.